Mientras escuchamos a Leon Russell haciendo A Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan, le damos las buenas tardes a Natalia Ubal. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, hoy venimos con un resumen de la campaña Un Día de la Veda. Después vamos a volver a entrar en campaña 15 días antes del balotaje, ¿no? Que vendría a ser por el 15 de noviembre, más o menos. Vamos a tener un descanso del lunes que viene hasta el 15 de noviembre, digamos. ¿No? Por lo menos en materia de avisos publicitarios, o propaganda electoral, mejor dicho. Más
que, pero en la de los medios se va a volver a hablar sobre...
No, no, por supuesto. No, perdón. No, después, no, después el lunes arranca...
La bola, sí, crece.
Claro, sí, el primer partido.
Estaba mirando justo, porque la idea de Natalia es hacer un recorrido, ¿no?, por lo que fue esta campaña.
Sí, la idea es comentar un poco los temas de los cuales se habló durante la campaña, o sea, desde las internas hasta ahora.
Ahí está. Y en verdad la campaña arrancó a principio de este año, ¿no? Con la primera gran sorpresa, que era la irrupción de la calle Pou, tímidamente, ¿no? Estaban mirando la encuesta de cifra de febrero, que le daba a Larrañaga el 47% de intención de voto dentro del Partido Nacional y a la calle Pou el 35%. Febrero de 2014.
¿Se acuerdan que hicimos
Larrañaga, que todavía mira esa encuesta y dice...
Y sí.
¿Se acuerdan que hicimos una columna de todas sobre la calle Pou cuando recién empezaba a asomar? ¿Que se acuerdan que Washington Audal hizo una columna también sobre la calle Pou? Creo que la puso en el Facebook y
¿qué decía Washington?
Dio pie para comentar. Y no, lo alababa, digamos.
Ah, le daba para
adelante.
¿Vos tuviste,
no se equivocó?
¿Tuviste visión, Natalia? ¿Dijiste lo que finalmente pasó o no te acordás?
No me acuerdo.
¿No te acordás?
No me acuerdo.
Decí que sí, por las dudas.
Sí, sí. Pero bueno, en realidad era comentar, no tanto, no irnos tan atrás, pero un poco después de las internas que se resolvieron los candidatos a presidente de los distintos partidos políticos, comentar un poco cuáles fueron los temas de conversación, cuáles fueron los temas que estuvieron en la agenda y sobre qué cosas se debatió o no se debatió. Ahí en junio, lo primero que pasó fue un poco toda la definición de los candidatos a vicepresidente, sobre todo del Partido Nacional y del Frente Amplio. Que bueno, el Frente Amplio fue el primero en definir a Sendic como candidato a vicepresidente en los primeros días de junio. Y después, a mediados de junio, se resuelve, bueno, hacen un acuerdo Larrañaga y la calle Pou y se resuelve la fórmula blanca. Eso fue seguido, digamos, de conversaciones entre la calle Pou y Larrañaga para lograr algunos acuerdos programáticos en algunos temas donde estaban en desacuerdo, como el tema de la baja de la edad de imputabilidad, como el tema de la representación de los trabajadores docentes, digamos, en los organismos de conducción de la educación, y otros temas en los que estaban en desacuerdo. Hubo días de conversaciones y finalmente se llegó a una especie de borrador de programa que después se siguió trabajando con los equipos técnicos y se presentó finalmente hace relativamente 2 meses, hará más o menos, ¿no? Y bueno, eso fue lo que en junio estuvo más o menos dominado por esas cuestiones. Después, en julio, empiezan a surgir algunas cuestiones programáticas de debate que van a continuar a lo largo de toda la campaña. Una de ellas es el tema impositivo, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez larga, bueno, una cosa que ya estaba en el programa del Frente Amplio, y es que se piensa establecer el impuesto a primaria para los bienes, los inmuebles agropecuarios. Y bueno, eso generó todo un debate sobre la cuestión impositiva, que después se terminó limando hasta el punto de que creo que incluso el propio Lacalle Pou hablaba de que, bueno, le parecía una idea que era atendible, que estaba estudiando con su equipo de asesores. Él decía que había un problema con el tema del cobro del impuesto a primaria y pretendía modificar todo el impuesto, pero que no le parecía a priori conceptualmente una idea que estuvieran en contra. Aunque en un principio se lo criticó mucho a Tabaré Vázquez por largar eso. Y después hubo también ciertos cruces por el tema del plan Ceibal. Primero porque, bueno, la calle Pou en sus publicidades, de alguna manera, se diría el Frente Amplista, se apropió de uno de los mayores logros de los gobiernos del Frente Amplio, que es la implementación del plan Ceibal, y se ven, bueno, niños con ceibalitas en las publicidades de la calle Pou. Y además porque, bueno, Graciela Bianchi pronunció su famosa frase de que genera idiotas informáticos. Eso generó algunas rectificaciones. Pero la cuestión informática en realidad había empezado cuando Tabaré Vázquez lanza, apenas gana la interna, lanza sus 10 medidas de para un próximo, eventual próximo gobierno del Frente Amplio, y una de ellas es la famosa medida de las tablets para los jubilados.
Se promoverá la inclusión digital de todos los ciudadanos, entre otras herramientas, con la entrega de una tablet gratuitamente a cada jubilada y jubilado del Banco de Previsión Social.
Tema que desapareció la campaña, ¿no?
Sí.
Hubo mucha gastada.
Hubo mucha gastada,
¿no?
Sí.
Por sí. La tablet para los jubilados.
De hecho, cuando yo trataba de buscar un video para ilustrar un poco esto, no, en realidad había muchas bromas, pero poco en serio. Y después al final encontré el video donde Tabaré Vázquez anuncia las 10 medidas en un eventual gobierno del Frente Amplio. Pero sí. Había mucho de eso.
Claro, pues había como digamos, una expectativa, ¿no? Generada por lo que iba a decir Vázquez y... Como una de las grandes novedades fue esta, ¿no?
No aprendió mucho,
¿no?
En realidad hubo muchas cosas, pero quedaron medio opacadas porque, bueno, esto era como sí. Era fácilmente caricaturizable, digamos, claro. y tal. Pero bueno, también por el tema de la edad de Vázquez y etcétera, ¿no? Pero después, otra de las cuestiones informática, digamos, es cuando Graciela Bianchi le dice al mensuario a dónde vamos que el plan Ceibal genera idiotas informáticos. Después ella... dice, bueno, que la sacaron de contexto, pero en realidad sigue pensando que el plan Ceibal estuvo mal implementado, y en una entrevista con Mariano López en El Observador TV decía esto.
Fuiste muy criticada por tus cuestionamientos hacia el plan Ceibal. Uh-huh. Bueno, a ver, también vos te dijiste que te estaban sacando de contexto cuando mencionabas la frase de estamos generando idiotas informáticos o idiotas recreadores, lo dijiste.
No, tecleadores, eso fue un error de transcripción del mensuario.
Bien. Y agregaste, tecleador. Les estamos impidiendo pensar por sí mismos.
Sí, claro.
A ver, ¿vos seguís afirmando esto? ¿O te arrepentiste de algo de lo que dijiste del plan?
No, yo no me arrepiento porque antes que yo hable, técnicamente estoy muy segura. No, yo lo que considero que el plan Ceibal estuvo mal implementado.
Bueno, y después se explayaba sobre por qué había estado mal implementado.
Una crítica que ha recibido el plan Ceibal, no solo por parte de Graciela Bianchi, sino por parte de mucha gente, ¿no? El tema de que, a ver, los docentes no estuvieron formados previo a que las ceibalitas estuvieran en las clases, en las aulas o en manos de sus alumnos.
Igual eso es una opinión, pero es como buscarle un poco el pelo al huevo, ¿no? Porque obviamente está bien, sí, que estén formados, pero se ha hecho un poco sobre la marcha. Recordemos que el gremio docente también tuvo al principio una actitud de oposición a la introducción de este tipo de tecnologías en el aula. Mm. Entonces no era una situación fácil tampoco. Y bueno, para mí los logros, por lo menos esta es una opinión, están como a la vista. Entonces, de alguna manera, capaz que lo que molestó, digamos, a algunos sectores es la dureza de la crítica, ¿no? Porque decir... una cosa es criticar que bueno, cómo se implementa un plan o que se debería haber dado más participación a los docentes, y otra cosa es decir que genera idiotas informáticos.
No, la BMS, bastante... ni que hablar, que lo que generó más polémica fue eso, porque criticar, lo que decía Juan, se ha criticado en varias ocasiones, incluso de los propios Frente Amplistas, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Fue, por eso creo que repercutió tanto a nivel medios, y también se usó a Graciela Bianchi como una caricatura.
Sí, incluso que el Partido Socialista creo que la utilizó también. Uh-huh. Eso, pero bueno, también tuvo como... No tuvo larga duración, digamos. Se habló un poco sobre eso y murió, ¿no? Y después una cosa que se ha hablado y que se sigue hablando y se habló hasta hace muy poco es el debate sobre el debate, ¿no? Que Gabriel de la Coste, en politólogo, hacía una columna en La Diaria hace un tiempo ya, donde creo que el título era Se debate sobre el debate, y cómo en realidad la campaña durante un tiempo, a partir, digamos, más o menos, vamos a situarlo el 20 de julio por ahí, en adelante, bastantes días, se debatió sobre el debate, o sea, si Vázquez debía debatir, si no debía debatir, dónde estaba Vázquez, dónde no participaba, se hizo un debate sobre minería, se hizo otro sobre seguridad, en los dos Vázquez no estuvo, y bueno, y eso generaba que los dirigentes de la oposición estuvieran permanentemente marcando la ausencia de Vázquez, y en realidad el primero, digamos, en invitar a Tabaré Vázquez a debatir fue La Calle Pou, que dijo, bueno, ¿por qué no debatir? Si es el dueño de la verdad, el único que tiene programa, si nosotros no tenemos programa, para él es un bollo, decía, ¿no? Y ahí empezó, eso lo dijo el 20 de julio y largó todo un poco esa discusión. Y bueno, pero eso sí fue una línea que se continuó durante toda la campaña, hasta, igual ahora vamos a ver que hubo un cambio en la campaña, en la estrategia de Tabaré Vázquez en un determinado momento, cuando las encuestas empiezan a darle mal al Frente Amplio, y ahí cambia un poco su estrategia respecto a sus apariciones públicas, pero igual, digamos, no aceptó los debates clásicos, ¿no? Ahora, vamos a ver que es curioso esto, porque la oposición reclamó durante mucho tiempo el debate. Cuando finalmente se concreta ese ansiado debate que iba a ser, lo instrumentó de alguna manera, lo moderó Andebu, lo organizó Andebu, en realidad termina no siendo un debate, termina siendo una serie de exposiciones donde no se debate. La excusa fue, bueno, eran muchos y no se podía debatir, pero en realidad estrictamente había el espacio para hacerlo y no se hizo, digamos, ¿no? O sea, se podría haber instrumentado un debate y no se instrumentó. Entonces, ahí, en ese debate, que fue en el Ateneo de los presidenciables, que fue hace relativamente poco, Bordaberry le propone, ¿se acuerdan que sobre el final Bordaberry le dice a La Calle Pou, bueno, ¿por qué no debatimos nosotros dos mano a mano? Le proponía.
Es esencial poder hacer esto todos los partidos, pero yo creo que necesitamos más. Más que esto, no solamente exponerlo, poder comentar la propuesta del otro, debatirla, mano a mano. Tantos no podríamos hacerlo, no daría el tiempo, pero si fuera uno a uno, sí. Por eso, Luis, te invito la semana que viene a debatir, a confrontar con altura, en una buena, y de esa forma mostrarle a quien no vino hoy que el ciudadano, el uruguayo, merece sobre todo eso, merece que confrontemos, que comparemos, con respeto, con tolerancia. Te invito la semana que viene a debatir en un canal de televisión.
Bueno, eso fue, digamos, la última instancia. Bueno, después al final La Calle Pou dijo que no, dijo que Bordaberry no le iba a marcar la agenda, bueno. Pero vimos que se mantuvo este tema hasta a lo largo de toda la campaña.
Había en su momento una movida, en Twitter, pero que tenía como varias gente que apoyaba, que era Debate 2014, creo, que estaban todos subidos, digamos, a la propuesta, pero estaba cantado, ¿no? Mientras Vázquez estuviera allá arriba, no iba a poderse debatir con nadie.
Y ahora vamos a ver un poco si no cambia la estrategia para el balotaje. Yo tengo mis dudas.
¿Vos decís que hay debate?
No sé, pero depende cómo le vaya al Frente Amplio, uh-huh. Creo yo. No sé, pero capaz que no, capaz que ya está recontra decidido que no. Y bueno, eso ahí se fue Julio, ¿no? En esas cuestiones que fueron las que, obviamente, hubo mucha más cosa, pero eso fue lo que más se habló a nivel capaz mediático de la opinión pública. Ese es un poco el criterio que usé, ojo, porque debe haber cosas mucho más importantes que estas que estoy mencionando, pero como no tuvieron una repercusión grande a nivel de la opinión pública, que es lo que estoy, el criterio que estoy usando ahora. En agosto fue el tema de la famosa bandera de La Calle Pou, por la cual fue bastante criticado, y en respuesta a esas críticas decía esto.
Nosotros hacemos las cosas de forma genuina y auténtica. En realidad esto me lo enseñó un profe de natación cuando yo era muy chico, a los 11 años, nadábamos, un profesor del departamento de Artigas, y decía que una forma de fortalecer las lumbares, los brazos, pero bueno, parece que hay cosas que no se pueden hacer, y lamentamos que cuando uno hace las cosas con alegría, distendido, no anda con poses, no insultamos a nadie, no hablamos mal de nadie, no gritamos, no nos peleamos con la gente, hacemos una bandera. Capaz que tengamos que pedir perdón. La voy a hacer en forma privada.
Fue como uno de los hits de la campaña, ¿no? La bandera de La Calle Pou.
Sí, incluso, bueno, después hubo otros funcionarios del Frente Amplio de gobierno que, ¿no? Polgar, que le
¿quién
invitó.
Fue que hizo la bandera?
Jorge
también.
Polgar, el subsecretario de Economía. Y después hubo también respuestas como, por ejemplo, creo que fueron las redes Frente Amplistas que le hacían como spot diciendo te espero en esta bandera, La Calle Pou, y no sé si fueron las redes, pero algún grupo, sector Frente Amplista diciendo, bueno, te espero en esta bandera, y decían ley de 8 horas para el trabajo rural, ley de empleo doméstico, etcétera, etcétera.
Aparecía,
o sea,
Canela,
todos los logros programáticos del Frente Amplio.
En el spot, ¿no? Aparecía Canela en esos spots.
Canela, ¿se acuerdan? Sí, que lo estuvimos también escuchando acá en alguna de las columnas. Y bueno, eso también generó muchos días de conversación.
Eso le sumó puntos a La Calle Pou, ¿no? Digo, una cosa tan capaz que tan banal, pero le tiene que haber sumado.
En un momento el Sordo González, Luis Eduardo González, uh-huh. Cuando surgió esto de la bandera, Luis Eduardo González estimaba que le iba a jugar en contra y decía que bueno, que el uruguayo no le gustaba estas cosas, y hizo una valoración de ese tipo. Sin embargo, en la encuesta posterior fue la famosa encuesta de Equipos Mori, que le dio, fue la encuesta que le dio más bajo al Frente Amplio, a mediados de agosto fue eso, el 39%, que esa encuesta...
Equipos Mori desmintió a Luis González, a Luis Eduardo González.
Sí, que golpeó bastante a la dirigencia Frente Amplista y hubo como muchas instancias de evaluación. Hay una nota muy buena del Observador, de Gonzalo Ferreira y de otro periodista, que cuenta un poco cómo Tabaré Vázquez esos días... ¿Se acuerdan de la famosa licencia de Tabaré Vázquez en el medio de la campaña, que se fue 4 días de licencia? Bueno... cuenta, hace un poco la crónica de esos días de licencia, contada sobre todo por, en base a la fuente, creo que es Juan Salgado, que fue el que estuvo pescando, creo que estuvieron pescando, acampando, no sé qué, con Juan Salgado, con el hijo de Tabaré Vázquez y otra persona más, y ahí como que estuvieron analizando un poco la campaña y analizando algunos cambios que sobre los cuales la nota no es muy explícita, pero bueno, que después se vieron, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan que hasta ese momento Tabaré Vázquez había adoptado una postura como más bien de a veces de ningunearlo a la calle Pou o decirle, ¿se acuerdan de lo de la sub-20?
Sí.
Después también la calle Pou, venía en ese tono, ¿no? La calle Pou había hecho lo del Consejo de Ancianos y Tabaré Vázquez le había dicho, bueno, y tu padre puede llamar a Menem, sí. Estaría en el Consejo y llamaría a Menem, porque la calle Pou le dijo que él tenía que llamar a Bush, y bueno, etcétera. Pero después de eso, en realidad, Tabaré Vázquez, más allá de la cuestión de las pompitas de jabón, cuando dijo que hay programas de otros partidos que son como pompas de jabón, que se explotan en el aire, lo cual después motivó una conversación entre la calle Pou y Tabaré Vázquez, donde la calle Pou le decía, bueno, no me puedes decir que somos pompas de jabón, etcétera. Después Tabaré Vázquez vuelve a usar la expresión, pero fue lo único, porque después en realidad cambió un poco el tono. Tabaré Vázquez no le pega más a la calle Pou directamente.
Por la positiva.
Sí, y en realidad las críticas a la calle Pou están más concentradas en el tema programático y en dirigentes, en otros dirigentes del Frente Amplio que no son Tabaré Vázquez. Y después otro de los cambios, y creo que el cambio más importante es, hasta ese momento la calle Pou venía marcando la agenda, ¿no? Aunque fuera con cosas superficiales como la bandera o triviales o gestualidades, ¿no? Pero venía marcando la agenda. Y entonces ahí se generan estas conferencias programáticas de Uruguay por Más, que son 4 conferencias programáticas sobre distintos temas, desarrollo, innovación, etcétera. Eso es el 22 de agosto, se anuncian las conferencias, que son durante, bueno, desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre. Y ahí es cuando empieza el proceso de repunte, de cierto repunte del Frente Amplio. Por lo menos, si leemos la encuesta de Equipos Mori, crece del 39 al 41 y después del 41 al 42, creo que es la última cifra que dieron. De hecho, creo que hoy seguramente se conozcan
hoy cifra, las últimas encuestas. Hoy Cifra da su último trabajo de campo.
Sí, y Equipos Mori, si no lo da hoy, la da mañana, porque después está la veda. Y bueno, ahí en realidad esos fueron un poco los cambios, y ahí empezó el Frente Amplio a marcar la agenda con la cuestión programática, con una puesta en escena bastante potente, ¿no? del Uruguay por Más y con personajes conocidos hablando, y bueno, Tabaré Vázquez y Sendic, que eran los que llevaban un poco la voz cantante ahí, con una serie de propuestas, algunas que estaban contenidas en el programa y otras nuevas. Eso pasa en agosto. También a mediados de agosto, otra cosa que sucede, un poco capaz que para el Partido Nacional, para contrarrestar esto, la calle Pou resuelve designar a Arbeleche. Vamos, antes de Arbeleche, a escuchar un poco un fragmento de Tabaré Vázquez hablando en estas conferencias de Uruguay por Más.
El futuro no se espera, al futuro se moldea desde el presente. Se moldea sin modelos, pero imaginándolo. Imaginemos a investigadores y emprendedores uruguayos trabajando juntos en un proyecto de mejora de rendimientos o protección de heladas en cultivos o diseño de un nuevo modelo de negocios en un centro tecnológico ubicado en cualquier rincón del Uruguay.
Ese era, bueno, Tabaré Vázquez hablando un poco ahí en esas conferencias. Y por esa fecha también, mediados de agosto, la calle Pou resuelve anunciar que si triunfan las elecciones, Azucena Arbeleche, una funcionaria del Ministerio de Economía encargada del manejo de la deuda, y muy, digamos, asociada, porque bueno, porque había estado trabajando con el equipo económico sí. actual.
Y bien conceptuada por parte de ese equipo, ¿no? O sea, con elogio por parte de personas como Astori, como el propio Vergara, ¿no?
Claro. Es, además, es una mujer joven, ¿no? Y una técnica, y claro. bueno, y un poco...
Vuelve como a marcar la agenda con ese con ese anuncio.
Claro, y también lo que plantea cuando la presenta es que él va a tomar a las personas que sean mejores independientemente de su origen.
Queremos gobernar con los mejores. Y en ese sentido, de a uno le fuimos a pedir a mucha gente que a priori no estaba en el sector político... que no tiene militancia política, pero que tiene esa sensibilidad social por la cual la mayoría de ustedes hoy está aquí acompañándonos.
A fines de agosto hay como otra especie de inflexión ahí en la campaña, porque el PIT-CNT empieza a jugar un papel importante, ¿no? O sea que en realidad siempre ha habido una sintonía entre el PIT-CNT y los gobiernos del Frente Amplio, pero a fines de agosto se resuelve el paro general parcial que se hizo al final el 18 de septiembre, y eso motiva toda una serie de debates, no solo por parte de la oposición. El debate es, bueno, cuánto se la está jugando, incidiendo el PIT-CNT a favor del Frente Amplio. Pero por el lado de la izquierda, del Frente Amplio, en realidad el debate es, bueno, vamos a confrontar con algunas cuestiones programáticas que benefician a los trabajadores que han implantado estos gobiernos del Frente Amplio y que están en riesgo en caso de que llegue el Partido Nacional al gobierno. Y ahí, básicamente, se habla de dos cosas. La primera es, lo que se habla con más fuerza, es la ley de responsabilidad penal del empleador, que el Partido Nacional ha dicho que la va a modificar, o sea, que va a derogar la actual, que va a proponer otro proyecto distinto con algunos cambios. De hecho, ya cuando se debatió esta ley en el Parlamento, cada partido propuso una ley. No es que estuvieran en contra del concepto, sino que del instrumento, la forma de instrumentarla. Y cada partido propuso una ley distinta. Bueno, al final terminó siendo aprobada la del Frente Amplio. Y lo que dice el Partido Nacional es que va a instrumentar otra ley. En realidad, en el PIT-CNT consideran que lo que se pretende hacer es quitarle estas garantías a los trabajadores como para la protección de su integridad frente a los empresarios incumplidores, ¿no? A los empleadores incumplidores. Y ese es uno de los temas. Otro de los temas es el tema de la ley de 8 horas. Muy, muy debatido. Para mi gusto, yo no entiendo por qué tantos cruces, porque en realidad bastaba con ir a las actas del Parlamento para ver qué era efectivamente lo que el Partido Nacional había hecho con la ley de 8 horas para el trabajador rural. Y lo que hizo fue votar una primera versión en diputados. Esa versión pasa al Senado, se le introducen cambios que van en el sentido de efectivizar lo que se estaba diciendo. O sea, si estamos diciendo que se precisan 8 horas para el trabajador rural, lo que una jornada de un trabajador rural tiene que ser de 8 horas, entonces las horas si se sobrepasa esa jornada laboral hay que pagar extra, ¿no? Entonces no estaba del todo garantizado eso en la ley y se introducen esas modificaciones, pero cuando vuelve a diputados con esas modificaciones, todo el Partido Nacional vota en contra de eso.
La mayor disputa fue la hora número 9, ¿no? En los periodos afrales. Es decir, que era como una hora que en realidad era considerada una extra, pero no paga. Sino que después era una hora que vos tenías a favor para descontar en tus otros periodos de trabajo. Es decir, en periodos afral tenía que laburar 9 horas, pero te pagaban 8. Pero después en otros periodos laburabas 7 horas, ¿no? Era como una especie de canje, ¿no? Y eso fue lo que más se discutió en el Senado. El Senado resolvió cambiar eso, que no existiera, que fuera simplemente como es para todos, las 8 horas, sin, y con esa modificación que se introdujo, hubo y bueno, después no acompañaron, ¿no? Sí, porque claro. Era lo que se había acordado supuestamente en diputados y que después le modificaron.
Bueno, ahí... un debate suena tremendo, incluso entre Pozzi y Abdala, para darse cuenta de lo caliente que estaba el tema en esas semanas, ¿no?
Claro.
Y al día de hoy se sigue utilizando en contra de la calle Pou. Aunque en realidad, con verdades a medias, ¿no? Porque...
Sí, pero en realidad, la verdad, digamos, es que no votaron esta ley. El Partido Nacional no votó esta ley de trabajo rural. Y después, además de eso, de que no la votó, cuando se le pregunta a la calle Pou qué piensa de las 8 horas, que justamente eran los audios que traía, responde esto.
Doctor, recién en una actividad de la Facultad de Ciencias Sociales, en una mesa redonda, se habló de la sindicalización del sector rural. se recordó allí que un candidato a la presidencia, usted, no votó la ley de 8 horas. ¿Por qué?
Porque no lo creímos apropiado al trabajo en el medio rural. Yo creo que tiene que haber una defensa del trabajador rural. Han habido empresarios rurales que se manejan decentemente las relaciones laborales y hemos visto de las otras. Y yo creo que las 8 horas rurales en su momento no se adecuan al trabajo rural. La estacionalidad del trabajo, la forma del trabajo, según la actividad.
Ahí estaba, eso era lo que decía sobre la novena hora, ¿no? Que al principio fue aceptada, diputados por todos.
Él hablaba sobre las 8 horas.
El Amplio, Partido Nacional, sí. Los Colorados, todos aceptaron ese proyecto de la novena hora. Después en el Senado lo cambiaron.
Bueno, pero acá lo que justamente, como el nombre lo indica, el nombre del proyecto, son las 8 horas de jornada, 8 horas para el trabajador rural. Entonces, si es 9 o 10, bueno, en realidad es 8 horas.
Pero las 8 horas estaban contempladas siempre, ¿no?
Sí, está bien, pero digo que en realidad el texto que está vigente no se aprobó. Es lo mismo que la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. No se puede decir que el Partido Nacional aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Se puede decir que presentó proyectos alternativos, que quiso, que está de acuerdo con el espíritu, eso sí se puede decir. Pero no se puede decir que aprobó la ley. Eso es lo que yo no entiendo a veces del debate público. O sea, se dice, no, porque sí, la calle Pou aprobó la ley de 8 horas. No la aprobó. De hecho, el Partido Nacional lo dijo en un comunicado público. No, que sí votó la ley de 8 horas. Bueno, no la votó, ¿no? O sea, la ley que está vigente no la votó. Sí, ponele que se diga o se declare que se está de acuerdo con el espíritu o que, bueno, porque fue por esa pequeña modificación que no se pudo llegar a un acuerdo, capaz que era una modificación importante o no lo sé. Pero bueno, en realidad eso fue una cosa que llevó mucho tiempo. Y es verdad que en la campaña, como en toda campaña, hay como pequeñas mentirillas o tergiversar las versiones para uno y otro lado, ¿no? Por un lado se omitía que había habido una primera versión que se había votado. De un
que era
lado,
el aspecto más importante.
Y del otro, bueno, eso no sé. Yo, para mí no, para mí, pero eso es una opinión, ¿no? O sea, yo creo que lo que vale es acompañar, digamos, el texto que está vigente. Pero después del otro lado también se decía, bueno, sí se votó, pero en realidad se omitía que en realidad la segunda versión no se había votado. Entonces era como un diálogo de sordos.
Pero la cuestión es que esa neblina interpretativa hizo que, no sé si vieron el último spot de un grupo que apoya a Constanza, que es una actriz muy conocida, que hace como que está en el campo, en su estancia, y hace leña hace fuego sobre ese árbol caído, ¿no? Exagerándolo, ¿no? O sea, se utilizó mucho esas zonas grises del apoyo, ¿no?, a la ley de 8 horas de trabajo rural, ¿no? Para hacer campaña para pegarle a la calle Pou.
Sí, sí, sí.
Entre otras cosas porque no fue muy claro en su momento, ¿no?, cuando fue consultado, ¿no?, sobre su apoyo o no apoyo. Después le dijeron, no, mirá que acordate que al principio estuvimos todos de acuerdo, después él no estaba y había votado suplente, había votado en contra.
Claro.
Y toda esa zona gris fue muy utilizada por el Frente, yo creo que desde aquel día hasta ahora, ¿no?
Sí, sí. Eso, y eso llevó mucho tiempo de debate y de discusiones y sigue todavía, es como vos decís, el spot ese, que también, bueno, avanzando un poco más, en realidad habla del empleo doméstico, ahí sí hay un error, o sea, el Partido Nacional sí votó la ley de empleo doméstico, con algunas reticencias, etcétera, pero en términos generales la votó. Obviamente uno podría decir, no la impulsó, sí, es verdad, lo que la impulsó fueron los gobiernos del Frente Amplio, pero no podés decir en un spot que no la votó, porque sí la votó. Entonces, son todas esas cuestiones que bueno, en campaña quedan, que a mí me parecen medio tristes, porque en realidad la gente, digamos, se merece saber lo que efectivamente pasó, o sea, no lo que le vengan a decir, bueno, y después que juzgue de acuerdo a lo que a su criterio y a su formación ideológica o lo que fuere, pero pero ese tipo de cuestiones de para opacar de algunas cosas o magnificar otras, como que no están muy buenas.
Bueno, Natalia, hacemos la tanda y volvemos con la última parte de este recorrido por lo que fue esta...
Volvemos
con... el último tirón de la campaña.
Sí, con septiembre, con el mes de septiembre y octubre.
Ya veo. Bueno, Natalia, seguimos con este recorrido de la campaña.
Seguimos con 4 o 5 temas más. A principios de septiembre salió en búsqueda que Pedro Bordaberry denunciaba una especie de presunta extorsión por parte de la calle Pou en una conversación respecto a un fideicomiso en Salto, y una periodista de Salto, una periodista local, le pregunta a Coutinho sobre esta situación.
Esta mañana sale publicado en Búsqueda que usted habría recibido una llamada del candidato Luis Lacalle Pou con una eventual presión o amenaza de que no se votaría un fideicomiso para la Intendencia de Salto si no se dejaba de criticar la propuesta de descongestionamiento de cárcel.
Esa es una buena propuesta, para una buena pregunta para el doctor Pedro Bordaberry, y yo de conversaciones privadas no puedo hacerla pública.
Era un contexto en el cual se también las encuestas estaban marcando un crecimiento del Partido Nacional y un estancamiento del Partido Colorado. Muchos interpretaron esto como una especie de marcar cierta distancia, y después en realidad Bordaberry durante toda su campaña a partir de ahí empieza a hacer hincapié en el tema de la experiencia. Bueno, su eslogan es experiencia para gobernar, como sugiriendo que Lacalle Pou es inexperiente. Pero después de ese episodio que salió a los medios y hubo discusión sobre eso, en realidad después Bordaberry un poco le baja un poco el perfil, y finalmente se termina reuniendo Bordaberry con Lacalle Pou, y no se sabe, nunca se supo muy bien qué conversaron, porque ellos mismos se encargaron de aclarar que era una conversación privada y que no iban a dar detalles, y ningún medio pudo averiguar.
Lacalle Pou fue a la medianoche del día del otro día que salió la noticia, se juntaron con Bordaberry, eso es todo lo que se sabe, ¿no? Fue al Parque Miramar, se juntaron, estuvieron creo que una hora hablando y hicieron cicatrizar esa herida enseguida, ¿no? Porque nosotros, ¿te acordás, Juanchi, que hablábamos? Esto capaz que va a repercutir en la campaña. Y no, fue como... No.
Lacalle Pou ahí tuvo, otra vez demostrando bastante habilidad política, tuvo la capacidad de desarticular una movida que era complicada para él. Y bueno, la desarticuló rápidamente, ¿no? Y no sé qué hablaron, pero a partir de ahí se enterró, digamos, el tema. Y si bien, obviamente, Bordaberry trata de marcar su perfil a partir de esto que decía de la experiencia, pero no hubo ninguna cuestión frontal así. Y bueno, y está esta invitación a debatir también, pero no de ese tono, ¿no? Del tono que Bordaberry, por ejemplo, utiliza con el Frente Amplio, que es bastante más agresivo, digamos. Y eso pasó a principios de septiembre, y a mediados de septiembre... Recordemos que el tema de la seguridad pública venía siendo como uno de los temas más trillados hace años, ¿no? Sobre todo por los medios de comunicación y se ha instalado en la agenda pública. Cuando las personas le preguntan qué tema es el más importante hoy, responde la seguridad pública. Y sin embargo, hasta ese momento, mediados de septiembre, no venía siendo tema de campaña el tema de la seguridad pública. Tabaré Vázquez había tenido una entrevista con La Mira de Gabriel Pereira en BTV, donde había anunciado hacía tiempo ya que pensaba mantener o estaba estudiando o evaluando mantener a Bonomi como ministro del Interior. O sea, eso era un dato que ya se conocía hacía tiempo. Sin embargo, en una entrevista con el diario El País a mediados de septiembre, Tabaré Vázquez dice eso, que ya había dicho, pero con mayor certeza, digamos, que él piensa mantener a Eduardo Bonomi de ministro del Interior, y además dice que para él la política de seguridad está... Me muestran cosas, a ver. Yo trato de hablar en serio.
Yo te sigo, Lila, y después comentamos si querés la foto que tiene Juanchi.
No.
Pero bueno, en realidad lo que dice Tabaré Vázquez es no vamos a cambiar en términos sustanciales la política de seguridad, porque lo que se ha venido haciendo hasta el momento está bien en líneas generales. Ahí, a partir de esa entrevista, sale en un diario del País de los domingos, en tapa, diciendo, no se va a cambiar la política de seguridad y se va a mantener a Bonomi de ministro, dando el mensaje, no, esto va a seguir como está, digamos, ¿no? Ese era un poco el mensaje más político. Y eso sí genera un montón de reacciones en la oposición, que sale a cuestionar por qué, cómo en esta situación, con la situación terrible de seguridad que hay, no se va a cambiar la línea o no se va a cambiar el ministro. Entonces ahí responde Tabaré Vázquez, Yo ya nombré mi ministro, porque ustedes no nombran el suyo. Y bueno.
Miquelín saltó en un Twitter a decir que Bordaberry iba a ser el ministro interior de Lacalle Pou, lo cual le mereció una cantidad industrial de insultos.
Y después creo que tiró otra también, pero no me acuerdo.
Sí, pero esa fue la
otra versión. Pero bueno, ahí se generó toda una cuestión. Después, al final, eso, no sé si eso llevó, pero no creo, porque debía estar planificado, pero hace relativamente poco la calle Pou anunció su equipo de seguridad. No quiso decir quién iba a ser el ministro, pero presentó la figura de Álvaro Garcés, ex comisionado para el sistema penitenciario, parlamentario, ¿no? Lo presentó como uno de los referentes en seguridad. Eso fue hace relativamente poco. Y Bordaberry también la respondió de alguna manera. Y bueno, eso ahí de alguna manera yo creo que en ese momento se instaló el tema de la seguridad, que no venía siendo un tema de campaña, se instaló en la agenda. No sé si sigue hasta hoy, pero bueno, fue un tema largo también. Uh-huh. O sea, se discutió bastantes días sobre eso. Después, otro de los temas que se debatió a fines de septiembre, ingresa otro tema en la agenda, que es el tema de Guantánamo, de los reclusos de Guantánamo que vendrían a Uruguay. Que esto ya es una opinión, pero desde mi punto de vista fue como bastante insólita la discusión, porque era un tema también lo mismo, era un tema que ya se sabía hace mucho tiempo y no se sabe muy bien por qué motivo, eso no lo pude registrar, pero se instala en la agenda nuevamente y la oposición sale a cuestionar que de alguna manera, entre comillas o en términos figurados, Uruguay está haciendo los mandados a Estados Unidos. Incluso el debate empieza en un tono imperialismo, antiimperialismo, etcétera, ¿no? Pro yanquis y antiimperialistas, y empieza en ese clave el debate.
No temas que calientan ¿no? a la población, calientan en el sentido que vas a enojar, sino que calientan la temperatura política, ¿no?
Claro, se utilizó eso como excusa de alguna manera para enfatizar en el vínculo del gobierno de Uruguay con Estados Unidos. Y lo que cierra, es interesante, lo que cierra el tema, lo que le pone la tapa al tema, eso empezó a fines de septiembre, el 3 de octubre creo que es, que Mujica habla en su audición del tema con términos bastante fuertes hacia la oposición.
Una vez que te enteraste que hay cerca de 200 tipos que se la comieron de garrón y que están tirados como tarro al basural, una vez que sabes eso, que están secuestrados, y vos pudiendo hacer algo que no pueden resolver los otros por sus contradicciones electorales, no das una mano porque tenés cobardía. ¿No sentís que esta es una cuestión de principio, que no se puede ser en el mundo tan alma podrida?
Bueno, si no, alma podrida.
El alma,
¿no?,
podrida, un poco por el cual también Mujica fue muy cuestionado, uh-huh, pero y también se cuestionó su injerencia, ¿no?, en la campaña electoral, pero de alguna manera el efecto práctico que tuvo fue de cerrar el tema.
Ahí va.
Y después, a fines de septiembre también, y lo último, en octubre hubo poca cosa, o sea, lo último que hubo fue este encontronazo cruce, digamos, de afirmaciones entre Mujica y Tabaré Vázquez.
Sobre los supuestos dos equipos económicos. No está informado, le dijo Mujica a Vázquez.
Sí. Uh-huh. Pero y después otra cuestión también ahora que está en debate hoy, incluso, es el tema de la propuesta educativa
de los vouchers
y bueno, eso le ha generado algunas críticas de la oposición críticas o decir que están de acuerdo, ¿no?, con, uh-huh, con ellas. Y bueno, eso fueron, pero no sabemos si son temas de larga duración porque recién están medio ahí en el tapete. Y en octubre no hubo más nada. Uh-huh. A fines de septiembre sí, lo que hay es lo último, es en el programa En la Mira de BTV, de nuevo Gabriel Pereira entrevista a la calle Pou sobre varios temas, y el primero es seguridad, y bueno, y ahí tuvo una frase también que quedó un poco para la historia de esta campaña.
Respondeme concretamente esto: en Montevideo, mejorar la articulación entre el sistema de cámaras de seguridad, que es la
y la rápida respuesta,
y el de respuesta operacional.
Claro.
¿Y cómo lo mejorás?
Con una comisaría, una cercanía, una seccional cercana que esté operativo, que salga de ahí una orden, que al mismo tiempo Radio Patrulla esté conectado y en rápida respuesta.
¿Y si hoy está conectado?
No.
Sí, hoy está conectado.
Bueno, te invito a que veas esos procedimientos si salen.
Pero está conectado, hoy está conectado.
Correcto, puede ser que en los papeles estén, pero la respuesta rápida no se está dando.
Bueno, pero la respuesta rápida es 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos. ¿Sabes por qué te tiro esto? Porque hay muchas... No estoy diciendo que sea esto, ¿no?, en particular, ni que te corresponda a vos, pero sobre seguridad pública se sanatea mucho.
Sí, el tema de la sanata, ¿no? Fue una entrevista bastante comentada, la de Gabriel Pereira.
Sí, fue bastante comentada. Después hubo también dos entrevistas, de una de La Diaria y otra de No Toquen Nada, donde de alguna manera también se insistió un poco en esto de que precisara la calle Pou los conceptos que estaba utilizando respecto al tema de seguridad pública, como bueno, que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía, que es algo que bueno, que Gabriel Pereira también le pregunta en esa entrevista, y de alguna manera él también se enoja en las dos oportunidades, se enoja con los periodistas, igual que se enojó con Gabriel Pereira, y TNU dice que le canceló una entrevista por y bueno, se estaba especulando con que bueno, podría ser algo vinculado a que no salió bien parado de estas otras entrevistas. Uh-huh. Pero de hecho, bueno, ya ahora, eso fue a fin de septiembre. En octubre, como decía, no hubo ningún tema que tuviera larga duración. Y bueno, y ahora estamos a tres días, ¿no?
Sí.
Cuatro días. De las elecciones. Y bueno, veremos cuáles son los temas que se instalan en
el. Bueno, Natalia, tenemos que nos vamos volando porque se nos fue el programa. Nos vemos el miércoles que viene ya con los resultados a la vista.
Nos vemos.